Así comienza La Otra Cara de la Moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque, miramos desde otro lado la información, para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La Otra Cara de la Moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente, como todos los jueves a esta hora, en Radio Santa María, conversando sobre temas ambientales para toda la región de Aysén, la Patagonia y el mundo a través de los cibers. A ver si está don Erwin. No, todavía no. La estamos tratando de ubicar todavía. mientras ubicamos a Erwin, yo presento con quiénes vamos a conversar hoy día. ¿Ya? Vamos a conversar con Francesca Brautiga, licenciada en antropología, socia de la agrupación Aysén Reserva de Vida de Mar y de CODEF Aysén también, ex subdirectora de CODEF Aysén. Y con Marcelo Ayala, biólogo, inspector ambiental certificado. Y tenemos a Erwin en el teléfono. Hola, Erwin. Erwin, yuhu. No está. Erwin, ¿no? Parece que se cortó. Vamos a ver si Erwin está ahí en... Este hombre de repente está en Puerto Aysén. Erwin, ¿estás?
Sí, Peter, ¿cómo estás?
Ya, hola Erwin, ¿estás en Pangal, Puerto Aysén o estás en Miami?
No estoy comprando, como decía algún actor político estos días, departamento en Miami. Ni a Miami iguales he ido a visitar mi tierra. Estoy aquí en
justamente
el
a tu departamento es en Miami iguales. Ya, sí. Entonces estamos, ya presenté aquí a Francesca y Marcelo y vamos a conversar sobre el famoso tema de las matrices de agua potable de asbesto cemento. Bueno, resulta que hace unos días atrás nomás nos encontramos en plena calle aquí en Coyhaique, a cuadra y media más o menos de la radio, frente al colegio Mater Dei. Por ahí hay un gimnasio también con una cañería, una tubería de estas de asbesto cemento rota, trizada, cortada, tirada ahí en el bandejón. Francesca Brautiga, que vive por ahí cerca, puso el grito en el cielo.
Sí.
En buena hora. Felicitaciones, entre paréntesis, eso, ser ciudadano responsable de averiguar qué pasa ahí, por qué estaba esa cañería ahí que se había roto y cuál era el peligro que tenía una cañería de asbesto cemento, ¿no? Bueno, Francesca empezó toda una campaña bastante promisoria, por lo cierto, que tiene mucha razón en lo que está haciendo. Además, le escribió a varios servicios, hay uno que respondió que no hay que ver la cuestión y ese es el encargado, pero ahí mejor Francesca lo cuenta, ¿no? Y por ahí apareció también Marcelo Ayala, que es especialista en el tema. En buena hora, nunca faltan quienes saben. También aparecieron varios antecedentes bien importantes de estudios de la Universidad de Chile, las investigaciones del diputado Félix González de Concepción y varios más que empiezan a ilustrar la peligrosidad del tema, que no es menor. Yo confieso que no sabía que había matrices de agua potable de asbesto cemento en Coyhaique. Y no es la única parte en donde hay. Hay en muchas otras partes en Chile, por desgracia. Y esto es de la época anterior a que se prohibiera el asbesto. El asbesto fue prohibido hace un lote de años atrás ya, pero estas cañerías, estas matrices ya estaban puestas. Hoy en día ya no se fabrican, por justamente por su peligrosidad. No se fabrican todo lo que es llamada pizarreño en ese tiempo, esta era la fábrica pizarreño, fue prohibido en todo el mundo justamente porque produce cáncer. Produce cáncer a los pulmones cuando lo respira y al estómago cuando te lo traga. Entonces, lo otro que podemos agregar es que en Coyhaique la tasa de cáncer no deja de ser bastante alta y sería bien bueno que alguien lo investigara. Aunque es difícil que haya información oficial así de estadística, pero se podría empezar a hacer. Pero bueno, cuéntanos, Francesca, ¿cómo llegaste a esto? ¿Qué es lo que has estado haciendo?
Hola, primero que nada, yo no soy experta en asbesto. Llevo sin dormir aproximadamente 10 días desde que me encontré este tubo en la calle. Debo contar la historia. Yo llevo un año aproximadamente viviendo en Coyhaique porque yo vivía en el campo. Durante todo el año que he estado viviendo en Coyhaique, se nos ha roto matriz en el sector en que vivo más de 15 veces en un año. De pronto 5 veces a la semana. El 18 de julio del año pasado, luego de una rotura en esa misma esquina de Freire con Simón Bolívar, al regresar el agua nos salió el agua azul, a mí y a mis vecinos. Yo alerté a mis vecinos que no ocuparan ese agua. Yo, al igual que tú, tenía como asbesto, no estaba en mi cabeza. Y ese día que yo caminé y me encontré con ese tubo, tomé fotos, consulté a personas que podían saber qué era y me dijeron que eso no era PVC, no era metal y que realmente parecía asbesto. Y yo cuando miré el centro del tubo y me di cuenta que era del color que nos había salido el agua, a mí y a mis vecinos sentí como si hubiera entrado a mi casa Aguas Patagonia y todos los responsables a acuchillarme directamente al cuerpo, a mí y a mi hijo. Y pegué el grito en el cielo porque sentí pena, sentí rabia, sentí dolor, pero también sentí amor. Tú sabes que yo soy emocional, Peter, no soy como una persona como que mienta al hablar. Me puse a investigar qué era el asbesto y les debo contar, porque hay gente que me pregunta, oiga, ¿y si hiervo el agua, esto se va? No, yo pensaba incluso que se podía filtrar con carbón activado y no se puede. Son niveles, partículas micrónicas que onda, lo pueden filtrar al nivel de laboratorio. El asbesto está catalogado por la Organización Mundial de la Salud como comprobadamente cancerígeno junto al plutonio.
Por algo está prohibido.
Al plutonio. ¿Ya? Entonces este tubo era equivalente para mí como para encontrarme con un maletín de radioactividad, de esos que llega a la videma y que aíslan todo. Y esta cosa estuvo 7 días tirado en una esquina. Bueno, hice reclamo a Videma. Videma actuó sumamente bien. Inmediatamente ingresaron a fiscalía el caso. La Seremi de Salud me respondió a través del MinSal, iniciaron un sumario sanitario y la única no respuesta que he obtenido es de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que me enteré por la prensa de que según ellos se habían enterado por redes sociales y que no había ninguna denuncia formal. Mis vecinos me pidieron que hiciera la denuncia formal y yo también la hice y tengo el comprobante y lo tiene mi abogada también. Cuando la persona responsable de la red de agua potable hace ese tipo de cosas, de decir no hemos recibido denuncia formal, es todo tan normal, y peor dice, los trabajadores usan mascarilla. Yo investigué, hablé con empresas que se dedican a retirar asbesto y me dijeron son trajes especiales, son mascarillas que no son ni siquiera las KN95, son mascarillas submicrónicas. Duchas para los trabajadores, se sacan el traje que los protege, que son como estos de fumigar, y después se duchan. Los lugares donde se encuentran este tipo de materiales deben estar advertidos para la población, que dice peligro, material peligroso. Esto es lo más charcha que yo realmente vi en la vida. Después me puse a investigar más encima de que no tenemos una norma que mida el asbesto en el agua. Aun cuando existen investigaciones avaladas por la Agencia Internacional del Cáncer que evidencian que la ingesta de asbesto hay hallazgos de que sí, puede provocar cáncer gástrico y colorrectal. Sumémosle que me enteré que además tenemos Helicobacter pylori en el agua. Entonces yo digo, ¿realmente es agua potable eso? Más encima, Está todo sin dormir. Yo soy antropóloga, está dedicando a hacer tejidos. Este lo hice yo. Este chaleco. ¿Ya? Más encima, la vida útil de las tuberías de asbesto van desde, dependiendo del terreno, del material, van desde los 30 a los 40 años teóricos. Y sale el superintendente diciendo que todo estaba bien y que esto eran cañerías de los 70 y de los 80. Estamos más de los 50 años, se hace 10 años que está, más de 10 años que están vencidas. Y el doctor Garrido, especialista en enfermedades gástricas, del Instituto de Salud de la Universidad de Chile, esto salió una noticia de la Radio Universidad de Chile en el 2018, dice de que está comprobado de que las cañerías, al estar trizadas o vencidas, pueden liberar material que puede generar cáncer gástrico. Para que sepan, el índice más alto de mortalidad en nuestra región para hombres es cáncer gástrico. Y Chile está dentro de los niveles de cáncer gástrico más altos del mundo. Tanto así que están haciendo estudios junto con Japón, que tiene el mismo problema, quizás por la radiación, vaya uno a saber esto, que si está al lado del plutonio, esto del asbesto, para ver qué se puede hacer y todo. Yo creo, francamente, que el agua es básica para la vida. O sea, cuando se busca vida en otro planeta, buscan agua. Si el agua que consumimos no es digna, nuestra vida tampoco lo va a ser. Y yo creo que nosotros merecemos dignidad. Vivimos en una región reserva de vida. Hemos cuidado la naturaleza para las futuras generaciones. Hemos luchado, nos hemos sacrificado. Tú te has sacrificado, yo me he sacrificado. Tú también, gracias por estar acá. La verdad es de que esto me produjo una indignación enorme. Y lo que más me llamó la atención fue el miedo de la gente a hacer denuncia. Existe un miedo enorme. Incluso me dijeron que podía aparecer flotando en los tanques de aguas Patagonia allá arriba. Y yo dije, ¿qué me importa si me están matando igual con el agua que me dan? Oye, hay mucho miedo.
Tú contabas por ahí que después de esas roturas de las cañerías, el agua salía con un polvillo azul.
No es
cuando
un
uno miraba
es
la cañería que estaba en la calle, justamente
era
tenía
el mismo
cosas
color.
Azules.
Y yo lo tengo guardado, esa muestra, y nunca sedimentó nada. Y cuando yo hablé con un ingeniero químico tratando de buscar una solución, porque yo decía, a lo mejor lo filtra algo, una teterita, me dijo, no. No es un sólido, es un mineral. No lo filtras con una teterita y no debería estar en el agua.
No.
Y menos reparar una cañería de esto 10 veces y que 10 veces te salga el agua turbia después de la reparación.
O por
nunca
lo menos
salió el agua clara.
Avisado de que dejaran correr la cañería un rato.
Ahora, yo debo decir que soy súper reclamón y siempre pego el grito en el cielo, gracias a Dios. Y todos siempre me dicen, Francesca, no, pero es que calma. No, no. Estamos hablando de la vida de los niños, mi cuerpo, el cuerpo de todos nosotros. Es casi prevenir un asesinato, según yo, es lo que siento. Y yo tengo derecho a sentir y a decir lo que siento. Lo otro que debo decir es que el trabajador de Aguas Patagonia, yo llamé a reclamar por el agua azul, me limpiaron la red de la casa y me dijeron que dejara el agua corriendo media hora, todas las llaves. Y yo decía, ¿pero qué es eso? ¿Pero por qué es azul? No, me dijeron, es que cuando reparamos quedó sedimento y es sedimento que se junta con el tiempo, cáchate, y que cuando vuelve el agua de chorro se suelta y se libera. O sea, hay sedimento de... Yo asocié sedimento, ese color, con el tiempo se acumula en la juntura. A mis vecinos no les limpiaron la red porque no estaban y porque no estaban reclamando. Y eso yo lo encontré terrible, pues. Yo les dije que no lo usaran. Eso.
Bueno.
Sin duda, Pedro, Francesca, gracias por compartirnos este relato y la preocupación respecto a este tema. Solo hacer un comentario, porque sin duda lo que tú relatas a propósito de temas que también constantemente estamos tocando en este programa. Y a propósito de este discurso tan manoseado de que en Chile los estándares de información y de participación y de reclamo poco menos que serían los más altos del mundo. Bueno, aquí tenemos, amigos y amigos que nos escuchan, un claro ejemplo de por qué desde el mundo ambiental se exige tanto la existencia de normas robustas respecto de información ambiental. O sea, aquí... Lo señalaba Francesca y lo pudimos leer también en los diarios, la propia autoridad competente ha reconocido de que estas cañerías, esta realidad está presente desde la década del 70 a los 80. Y la verdad es que resulta bastante incomprensible y fuera de los estándares internacionales en materia de información que la comunidad no esté, como dice y reclama ajustadamente Francesca, la comunidad no esté debidamente informada respecto de los riesgos a la salud, los riesgos sanitarios y ambientales que esto puede significar. Algo como tan simple, después de un trabajo, a ver, darle instrucción de dejar el agua corriendo, como te indicaron a ti, bueno, eso no se hace usualmente, y probablemente hay mucha gente que está consumiendo probablemente agua que está fuera de los parámetros que están establecidos por la norma. Ahí hay un tema muy, muy, muy preocupante, y del cual la autoridad, hoy día que nuestro Congreso Nacional ha aprobado el acuerdo de Escazú, la autoridad tiene que hacerse cargo de entregar la debida información, la adecuada información respecto de esta materia. Ahora, Peter, dado que tenemos a un experto respecto también de este tema acompañándonos el día de hoy, ¿qué nos puede decir respecto de este punto? O sea, porque la explicación que da la autoridad sanitaria es una explicación que llama a la gente a poco menos no preocuparse respecto de este tema, porque según dice, lo que contaminaría o lo que sería como perjudicial para la salud sería inhalar el polvillo asociado al asbesto, pero no, digamos, cuando este ya está materializado en una cañería. ¿Eso es así? ¿O en realidad hay una información errada transmitida por
los... Tengo retorno de lo que está diciendo, escucho como rebote.
No escuchas tú.
Escucho súper lejano, sí.
A Erwin. Erwin está preguntando qué pasa con el asbesto en las cañerías, que si solo es aspirar el polvillo.
No hay casos en Noruega, en Italia y en varias partes del mundo. ¿Se escucha, no?
Sí. Dale nomás.
Que dice que están relacionados con el corazón, está relacionado con los riñones, está relacionado con la vesícula, con el hígado, y también está relacionado con las cavidades que cubren el estómago, uh-huh, en el intestino. Uh-huh. Entonces eso como se llama, es un potencial. O sea, tú tienes una tubería que te está arrojando fibras de asbesto y tú te lo estás bebiendo día a día, obviamente que a la larga te va, como se llama, a causar una enfermedad, un tumor y la muerte. Uh-huh. Esa latencia de espera para que te produzca la muerte son 20, 30 años. Después de esto, yo no sé quién se hace cargo. Después digo, no, bueno, las manos cambio las cosas, claro.
El Estado termina financiando más encima después tu atención de salud. O sea, el mismo Estado que no se preocupa de que no te contamine, después termina financiando, y le sale harto más caro, tu hospital.
Sí. Hay un caso de la gente de Pizarreño en Santiago, en la época de Ricardo Lagos, que... Claro, se salió ese decreto de MINSAL 656, ¿no? Pero dejaron solo a la gente. Ya no hubo una retribución ni en dinero, ni nada. Y eso sigue. Esto es como la segunda parte, pero ya a nivel nacional. Ahora en las tuberías. Acá hay, según el catastro de 1994, hay 100 kilómetros. La información que le entregaron al diputado González, a Félix González, hay 81 kilómetros. O sea, del 94...
De Matriz de Asbesto en Coyhaique.
En Coyhaique.
El resto de los pueblos de la región debe ser igual.
Hay una ciudad que tiene 84, cerca de los 90.
91% Puerto Ibáñez, 91%.
Ayer habló la senadora sobre esto, sobre poder tener una planificación de retiro de estos ductos hechos de cemento asbesto. Pero faltó algo muy importante que tiene que ser ahora, y yo creo que el MINSAL tiene que ponerse las pilas en esto a nivel nacional, es de tomar de forma frecuente, monitorear con muestreos de agua en diferentes partes, tanto en la salida de la planta de tratamiento, como en las tomas de agua, y en forma al azar en la población, en las casas. Esto de se tienen que colocar el overol y empezar a trabajar, porque es una cosa que yo me lo topé. Si no coloca el grito en el cielo, Francesca, yo no sé nada. Yo me dedico a investigar el microplástico, que también es la industria que nace igual que el asbesto al comienzo de los 1900. Uh-huh. Y se industrializa masivamente en los años 50. del siglo pasado. Parecemos que tuviéramos 200 años, pero no es así. Pero en el siglo pasado estamos en el siglo XXI ahora.
Bueno, hace unos dos meses, tres meses atrás, estaba por acá la Bernardita Rosa, hermana de la Magdalena. Ella es arquitecto, tiene una empresa constructora y se dedica justamente a sacar asbesto. Construcciones de asbesto, las famosas planchas esas de pizarraña en los techos, esas cosas.
Y
ella contaba que era tan peligroso que sus maestros están prácticamente como astronautas trabajando ahí.
Así es.
Pero totalmente encapsulados para que no les llegara ningún polvito del asbesto. Ahora, claro, la duda es qué pasa en el agua, pero lo que yo leí al menos era de que mientras la cañería estuviera buena y nueva, se supone que no era tan peligrosa. Si el problema es cuando se rompe, cuando la cortan, cuando se empieza a trizar y cuando está antigua y empieza a soltar.
Es que es el tema, estamos esperando que se rompan para actuar y eso no tiene que ser así.
No, si por algo se está rompiendo, sí.
Ahí es fatiga material. Sí.
Mira, encontré un estudio que se hizo en 1979 de J.S. Weber, que analizó cómo en los hogares que tenían tubería de asbesto había asbesto en el aire inhalado. ¿Ya? Porque ya, si también, tú lavas la ropa con asbesto, si tú lavas la loza con asbesto, te lavas las manos, queda en tu sábana, en tu toalla. Y se hizo el estudio y se comprobó que sí era cierto. Hay un estudio más grave aún, que ese no lo citan mucho ni en la OMS ni nada, porque si dijeran quizás todas estas cosas, la gente tendría que indemnizar a toda la humanidad. No, lo tienen así como cuidadito el tema. El señor Eduardo Madrigal, de un laboratorio de genética y de biomedicina de la Universidad de Santo Tomás de México, hizo un experimento en que tomó una muestra de sangre humana a una mujer para ver cómo afectaba la crocidolita, que es el asbesto azul, que era lo que yo creo que estaba en nuestra tubería, y comprobó de que el contacto de la crocidolita con los linfocitos era genotóxico, producía aberraciones cromosoma a nivel de cromosoma. Y después agarró una ratita y le dio a beber crocidolita una semana, solo una semana. Yo llevo un año con esta cuestión. Una semana, y la rata después presentó el mismo nivel de aberración a nivel de cromosoma que la muestra humana, bebiéndola. Y a este señor tengo su mail, yo le voy a escribir. Sí,
el problema este es el polvillo de ese asbesto que de aparecer en el agua también, tiene como unos ganchitos, tiene como unos anzuelos y se te queda pescado y ahí es donde empiezan los problemas.
Hay dos tipos de asbesto, ese es el asbesto azul, que tiene un nombre como más enredado, pero hay dos grupos de asbesto, los curvos y los rectos, y los rectos tú ni siquiera los puedes filtrar, lo único que logras es que se trituren en pequeñas agujitas mucho más pequeñitas y peores.
Bueno, la cuestión es que hay que tener harto cuidado con el asbesto y lo tenemos en nuestra agua potable, así que ya
es el colmo que igual yo me bajo en ello, vine para a esta ciudad porque son los lugares más hermosos, el agua más prístina, la segunda o tercera reserva mundial de agua, y tenemos un agua que prácticamente está contaminada con este material, entonces, y un material que no es natural de aquí. Porque bueno, te cito un trabajo del año 2003 de un congreso de la Universidad de Concepción. Ahí estaba gente del Instituto de Salud Pública, también del MINSAL, y sale una estadística que el año 2000 hubieron 147.000 toneladas métricas de asbesto en Chile. Sale el 2001 y en el mismo año que hubo un congreso de asbesto en Brasil, acusan a Chile por haber exportado asbesto. Porque esto ya estaba latente, ya se había tirado el decreto y tuvieron que venderlo. ¿A dónde lo vendieron? No sé. Ahora, lo que hay que saber en este momento es ver los planos, qué se ha cambiado, qué es lo que está. Eso es lo que hay que saber. Y cómo, de alguna forma, la CIS determina si los ductos están, cómo los estudia, tienen, no sé, densímetros, tienen algún tipo de tecnología que ven a lo largo de toda la red si están en buen estado o no. Y yo creo que la mejor forma y la más como directa y rápida es tomar agua. Ya hay certificado en este organismo, el INN, Instituto Nacional de Normalización, hay entidades acreditadas para hacer este tipo de toma. Entonces tú no me puedes decir que no existe en la metodología. Los ensayos ya están hechos, ya están estandarizados. Hay que colocar, eso se paga, eso se cobra, porque hay especialistas, no cualquiera toma la muestra, hay inspectores ambientales que hacen eso, ya son calificados, y se tiene que hacer, y se tiene que hacer en todas las regiones.
Sí.
Eso es lo que se tiene que hacer, lo que creo yo.
Y la autoridad tiene que actuar, como bien tú decías anteriormente, preventivamente, también con un enfoque precautorio. Recordemos que esto está también normado y es parte de las obligaciones de estos servicios públicos, y estos principios norman su actuar, y no tiene, y dice este enfoque precautorio, principio precautorio, que no tiene que esperar la evidencia científica absoluta que acredite 100% el riesgo para adoptar medidas en protección, en este caso, por ejemplo, de la salud de la población. O sea, hoy día hay un riesgo que está acreditado, tú nos citas estudios científicos y experiencia internacional, vemos, y así también lo reconoció la propia autoridad, de que estas instalaciones tienen una larga data, por lo tanto, es bastante probable que estén deterioradas, por lo tanto, las acciones tienen que tomarse de manera inmediata con el objeto de preventivamente precaver mayores riesgos para la población, sin duda.
Así. Oye, ya se nos está terminando el programa, nos quedan 2 o 3 minutos. ¿Se les queda algo en el tintero de la información importante que haya que transmitir?
Sí, yo quiero decir de que yo no soy la activista contra el asbesto, soy una mamá preocupada por su hijo y por los vecinos y por toda la gente que amo. Todos nosotros tenemos que estar pendientes y sin miedo a denunciar, porque miren, si no nos movemos pasa lo que pasa. ¿Cuánto? 21 años, según yo, sumamente ilegales de tuberías de asbesto, y nadie sabía nada. Pasan otras cosas también, recibo de denuncias todo el día ahora. No tengamos miedo, vivamos con dignidad, nos vamos a morir igual. Nos cuidemos, no nos cuidemos, muramos dignos. Lleguemos dejando este mundo mejor. El mundo no lo heredamos, lo tomamos prestado de nuestros hijos y de los que están por venir. Vivamos una vida digna, responsable y bien hecha, porque para eso por lo menos yo creo que nacimos. Uh-huh. Eso.
Por mi parte, bueno, creo que hay que estar atento y estar preocupado todo este tiempo. Yo he mandado esta información a mis colegas y a toda la gente que conozco a nivel nacional, porque tienen que estar en conocimiento, no pueden estar lejano a toda esta información y lo está ocurriendo a nivel nacional. Les pido simplemente que se informen. Yo no sé qué hacer con el agua, si tomar agua envasada. Estoy preocupado. Ya con esto lo empezamos esta semana. Y ya llevamos 4 días, tengo información para hacer 2 tesis, y la verdad es que es preocupante, y espero que las autoridades nos escuchen y tomen como se dice el dicho, el toro por la asta, y actúen.
Bueno, yo por mi parte decir que esto está empezando en cierta forma. Lo que esperamos es que haya una acción de la autoridad responsable, acción en poner matrices que no sean contaminantes, ¿no? Y en una comuna que se declaró en 1990 libre de residuos peligrosos o tóxicos. Así que seamos consecuentes, ahí hay un rol de la autoridad municipal también de catetear a quien corresponda, ¿no? Sí. Y no sé si tú tienes algo más por decir, Ervin, porque tenemos que terminar.
No, ya dije, hice el llamado a la autoridad también a que recabe y genere también información respecto de esto. Y ya tenemos, insisto, aprobado por el Congreso Nacional el acuerdo de Escazú, que robustece los derechos de nosotros como ciudadanos para acceder a información. Y hoy día, y eso tiene por contracara la obligación de los servicios públicos competentes de generar información respecto a la materia. Entonces, como se ha dicho a lo largo de este programa, hoy día se pueden hacer análisis de agua, se puede comenzar a levantar información, la cual va a ser digamos, bastante necesaria al momento de tener que tomar definiciones de acción en esta materia.
Bueno, se nos acaba el programa. Un abrazo a todos que nos siguen acá. Este tema, como digo, va a seguir en el aire hasta que pase algo. Ojalá que pase, ¿no? Y nos despedimos hasta el próximo jueves. Adiós.
Gracias, Pedro.
Muchas gracias.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.